después te quejas de todo y ves a los pobres en la televisión y decís, ah, qué mal la pasan en África, y decís, ah, qué mal la pasan en Sudamérica. Ay, te voy a donar, pero toda esa hipocresía no te va a salvar porque hay muchos que no te creen.
Y ahí estamos de nuevo, estamos en vivo haciendo la noche de Japón en Plus 95.1 y te hacen rock and roll, y como cada día jueves nos comunicamos con lo que es ya una de las comunicaciones que solemos tener, pero que nos meten en lo que vemos en las noticias. ¿Por qué? Porque nos trae data, nos trae nombres, nos trae relaciones anteriores que hoy en la superficie de la información no podemos ver. Y es ya una amiga del programa, se llama Débora, y la saludamos acá desde Comodoro, acá Blackman. Hola Débora, ¿cómo estás?
Hola Blackman, ¿cómo estás?
Yo te escucho bien. ¿Vos cómo me escuchás?
Perfecto.
Bueno, la verdad, ¿qué semanas que estamos teniendo desde que empezamos a conversar? No me acuerdo si fue noviembre o diciembre que empecé a insistir a ver si te animabas, y desde que dijiste que sí, semana a semana se van produciendo acontecimientos que tenemos para charlar, pero mucho y un montón. Y le digo al público que escucha, yo la encontré en Twitter a Débora como @mbaires con B larga, después me enteré que tiene su blogspot también, pero la seguí porque concordamos mínimo en la óptica de ir más allá de lo que nos muestra la superficie, y de eso charlamos hoy. Empezamos conversando sobre Amado Vudú y este caso que era el fundamental para los medios, fue quedando atrás con el correr de enero de este 2015. Ya volveremos porque era muy interesante también lo que recordaba Débora de quién era cada uno de los protagonistas que están en el caso Amado Vudú, pero desde hace un tiempo que conversamos sobre Nisman. Débora, te agradezco las conversaciones, y para vos esta semana, ¿qué te parecía que podíamos charlar?
Ah, mirá, hay de todo para charlar, pero creo que lo principal es que estamos asistiendo a los últimos estertores de la vieja política del Poder Judicial. Porque el Poder Judicial que tenemos evidentemente es parte de la política argentina, y creo que queda en evidencia con el caso Nisman. Porque cuando hablamos del caso Nisman, por alguna razón se refieren solo al hecho de la muerte, y se olvidan, tapan, esconden que Nisman fue 17 años fiscal en la causa AMIA. Y pasaron muchas cosas en 17 años, y en 17 años no investigó nada, no avanzó nada. Yo creo que eso que están tapando con el borrador que encontraron adentro del tacho de basura, por ejemplo, por dar algo de las estupideces que están tirando, realmente es grave. Tenemos un fiscal que tenía a su cargo una unidad funcional de investigación del atentado a la AMIA, que estuvo desde 2005 por lo menos en ese puesto. Y desde 2005 no produjo una sola prueba, no produjo una sola detención, no produjo una explicación de la conexión local que imperiosamente debieron haber tenido los que él sindica como sospechosos, porque todos los sospechosos que dicen son todos extranjeros, pero, a ver, esta gente tuvo que haber tenido ayuda en Argentina para poder hacer esto. Bueno, no hay nada. Y cuando empezás a mirar un poquito desde atrás, venís, ¿no?, viendo qué es lo que, quién puso a Nisman en este lugar, quiénes son sus contactos, quiénes eran sus relaciones, cada vez te vas metiendo en un lodazal que es peor. Y que no puede ser que el juez Canicoba Corral no haya visto esto, lo tiene que saber, es parte del encubrimiento. Entonces, cuando vos ves todo esto y decís, bueno, ¿pero qué me están queriendo vender? ¿Qué están queriendo tapar? ¿Qué es lo que nos están mintiendo? Porque nos están mintiendo. Yo, por ejemplo, anoche veía que estaban un fiscal, ahora el fiscal Ricardo Sáenz, está organizando una marcha pidiendo justicia. El fiscal, que debería ser uno de los que estuviera promoviendo que se investiguen determinadas cosas, cuando tuvo en sus manos algo como para ver si, para favorecer al pueblo, lo que hizo fue favorecer al grupo Clarín. Cerró un portal, que era Cuevana, para favorecer al grupo Clarín. Es parte de Sertal, que es una de las organizaciones con las que supuestamente se habla de libertad de expresión, pero en realidad es libertad de prensa, de prensa, pero de presión, no de prensa. No nos quieren informar, nos quieren presionar, nos están llevando a hacernos creer que hay algo detrás maquiavélico, y sí lo hay, pero no es lo que nos están mostrando. Lo maquiavélico es el Poder Judicial que tiene parte de su personal corrupto. Porque cuando vos mirás quién nombró a Nisman al frente de la UFI AMIA, fue el procurador Esteban Rigui. El procurador Esteban Rigui tiene un estudio, que en ese momento él dejó por asumir ese cargo, lo dejó, lo mantenían su esposa, la esposa de Montenegro, su hijo y un señor abogado que se llama Musso. Bueno, este estudio era el defensor de Anzorregui, que es uno de los procesados por encubrimiento en la causa AMIA. Entonces, yo, defensor de uno de los acusados, pongo al fiscal que tiene que investigar.
Sí, es tremendo, sí, es re loco. Y cuando presentamos las conversaciones, a mí me gusta decir, y no es por faltarte el respeto, Débora, somos conversando dos ignotos con escasa información como la que puede ser que encontramos en los diarios y con ganas de comprender, pienso yo. Porque, ¿a qué me refiero con esto? Que no porque te pongas a leer el diario desde que estalló el escándalo Nisman, pero si lees los diarios y buscas diferentes opiniones en los diarios como un modo de vida, podés ver esto que está pasando ahora con un simple golpe de vista, pero hay que tener el ejercicio de tener ganas de informarse, de ir un poquito más allá, y ese es el ejercicio que tratamos de hacer. Yo en lo personal trato de hacerlo, me imagino que vos también, incluso vos yendo más allá, como siempre nos contás historias o nos contás entrecruzamientos de apellidos e intereses atrás en el tiempo que demuestran la asociación hoy en el tiempo. Así que yo les propongo a los oyentes no solamente criticar nuestra conversación, analizar nuestra conversación, sino que le propongo realizar el mismo ejercicio que nosotros, no quedarnos con lo que decimos nosotros o lo que se dice en otro, e ir un poquito más allá, que creo es el ejercicio que recomiendo o que podemos decir, háganlo ustedes en su casa y después pónganos en tela de juicio a nosotros, en todo caso. Pero la verdad que es apasionante estar informado día a día, no para comerse el discurso que te venda cualquier medio, pero leyendo entre líneas, leyendo lo que hoy te dice un periodista o un protagonista, mañana, cuando declare todo lo contrario, cuando pregunte todo lo contrario, uno va a tener más herramientas para afirmar su propia conclusión. Y ese es el ejercicio que tratamos de hacer con esta conversación. Débora, corregime si te parece que no. Y yo quería decir también que por ahí el poder judicial, el poder mediático, es el poder, en realidad, que ha tenido siempre los privilegios desde el comienzo de la historia del país. Yo veo en Canal Rural a Aranda, que es uno de los dueños de Clarín, que tiene campos, que tiene empresas que fabrican maquinaria para campos. No estamos hablando solamente de unos tipos que tienen un multimedio. Son unos tipos que tienen un multimedio como una herramienta para promover, defender y sostener sus intereses, y este mismo poder también tiene una de sus sucursales en el Poder Judicial, como lo vimos ayer con un nuevo recurso de amparo que presentan los periodistas estrellas del grupo para que se frene la adecuación de oficio del diario Clarín. Me gustaría esa lectura para todos. Nos tenemos que dejar llevar por el interés y leer los que opinan contrario a nosotros. Yo recomiendo la revista Crisis, que ni está a favor del gobierno, ni creo que está tan en contra. Débora, discúlpame, después de mi monólogo seguimos.
No, yo coincido en todo. Yo creo que, bueno, por ahí me critican a veces en Twitter porque digo cosas que pueden sonar muy duras cuando vos no estás informado. Pero cuando vos empezás a investigar, cuando vos empezás a mirar, bueno, pero este era amigo de este y este, ¿por qué llegó? ¿Cómo llega este tipo acá? y empezás a ver, por ejemplo, las conexiones que hay entre estos personajes que estuvieron encubriendo, y lo digo con todas las letras, la causa AMIA está destinada a encubrir el asesinato de 85 personas para proteger intereses que desconocemos cuáles son, que yo infiero o puedo suponer que tal vez puedan ser la compra de armas, porque veo que esas dos causas siempre aparecen los mismos personajes vinculados. Hablamos de lavado de dinero, de tráfico de armas, pero no lo puedo decir porque no lo sé realmente. Yo veo esas vinculaciones permanentemente. Yo veo, por ejemplo, o me entero que la abogada de la DAIA, Marta Narcelias, festejó su cumpleaños a fin de enero con Elfino Palacios, que es uno de los encubridores, y con el juez Bonadío, que durante 5 años tuvo la causa sin mover un papel. Y ella era la abogada de la DAIA. Y hoy brinda con ellos por su cumpleaños. Entonces no me vengan a decir que quisieron desde el primer momento saber qué pasó. No, estuvieron desde el primer momento encubriendo el atentado. Encubrieron 85 muertes. Y lo hicieron por plata. Y eso es lo más deleznable que yo encuentro en todo esto. Yo veo que el Poder Judicial, parte del Poder Judicial, porque tampoco vamos a englobar a todos, porque no todos son corruptos, pero estos 10 o 15 tipos que son los que están manejando todo, hacen que todos se embarren. Porque cuando vos sos cómplice por omisión, por callarte, por no meterte, también quedás embarrado. Yo no puedo entender, por ejemplo, para poner otro caso, para no seguir hablando de esto, porque ya es una redundancia que saca de quicio a cualquiera, pero hoy hace un año que se cumple un año de la muerte de los 10 bomberos en el incendio de Iron Mountain.
Sí.
Iron Mountain es un depósito que supuestamente tenía todas las garantías de que tenía los sistemas perfectamente habilitados por el señor Mauricio Macri para que no tengan ningún problema con los documentos que se guardaban allí. Entre los documentos que se guardaban allí estaban los de 4 o 5 bancos que son investigados por lavado de dinero. Se comienza el incendio de una manera muy extraña, donde todos los primeros, por lo menos las primeras semanas, lo que se hablaba era que había sido provocado, no había otra, fue provocado porque empezó en distintos puntos, sonaron distintas alarmas de distintos sectores del galpón. De eso se cayó un paredón y mató a 10 bomberos. Bueno, eso fue un daño colateral, no era lo que querían hacer, ellos no querían matar a los 10 bomberos, lo que querían hacer era desaparecer la documentación. Yo te pregunto, el galpón no se quemó totalmente. El galpón se quemó en una parte y se logró rescatar parte de esa documentación. ¿Cuál fue el que lo protegió? ¿Cuál fue el juez que fue y dijo, esta documentación va a tal depósito judicial y no se toca? No sabemos, ni nadie que se haga cargo de eso. Ni el juez que tiene causa de lavado de dinero, ni el fiscal, obviamente, ni el juez o el fiscal que tenía la causa de incendio.
Sí,
nadie sabe dónde está esa documentación.
Y yo, hoy también lo charlábamos temprano en el programa, no, por supuesto, no menospreciamos para nada lo que es el servicio de bomberos voluntarios, pero a la hora de abordar el tema hoy, en los medios y también en las redes sociales, el tema es el fallecimiento de los bomberos en el cumplimiento de su deber. Es el título que yo veo y queda por detrás, o no se hace ni siquiera un link o una mención a lo que, como vos decís, había dentro de ese galpón, a lo que se dedicaba la empresa, los intereses que había allí dentro con la información que estaba archivada. Y como vos recordaba, que lo primero que se dijo era que fue un incendio intencional.
No solo eso, no te dicen quién es el dueño de esa empresa. El dueño de Iron Mountain, a nivel mundial, era un ex agente, y digo ex entre comillas, de la CIA. Y parte de Iron Mountain es de Paul Singer, uno de los buitres que está litigando contra Argentina y contra tantos otros países tratando de sacar provecho. son parte del tramado del vaciamiento de países enteros. Dentro de Iron Mountain estaban, porque lo vi en una foto, por ejemplo, había un expediente de un banco del 2001. O sea, estaban, esa se rescató por lo visto porque alguien le sacó una foto, pero no sabemos dónde está. Estaban los papeles que muestran o demostrarían cómo fue el vaciamiento de los bancos en 2001.
O por lo menos qué conducta tuvieron, ¿no?
Nosotros... quiénes participaron, quiénes son los gerentes que estuvieron vinculados a eso.
Nosotros nos enteramos que tomaron los depósitos por una decisión del ministro de Gobierno, o sea, quedaron ahí congelados, no podíamos retirar una cuota. Finalmente, algunos nunca les devolvieron los depósitos. Nosotros sabemos cuál fue la declaración pública de los funcionarios de aquel gobierno, pero no sabemos si los bancos los llevaron a caballo, si ya se conocían entre ellos, si tenían intereses creados caballo. Digo, eso diríamos no es lo que nos quedó en la mente respecto de lo que pasó. Es como que los bancos chorros nos robaron los bancos. Bueno, no, pero ¿qué interés había? ¿Qué querían ellos? ¿Cómo hicieron para quedarse? ¿Por qué no le hicimos juicio?
Sí,
¿no?
Obviamente tuvieron la convicción del gobierno para hacerlo. Claro. O sea, Domingo Felipe Cavallo fue el que trajo a David Mulford para hacer eso. No lo trajo para otra cosa. Cavallo fue puesto para hacer eso. Entonces no es, cuando vos empezás a leer y a investigar, bueno, pero ¿quién llegó? Por ejemplo, ¿vos sabías que Cavallo, meses antes, en febrero, antes de asumir, él asumió en marzo del 2001 como ministro de Economía? En febrero él hizo una comida, una cena con una tarjeta para juntar fondos para su partido, entre los cuales estaban empresarios y banqueros. Y él dijo, si Argentina toma más deuda, si Argentina emite nuevos bonos, va derecho al default. Lo dijo en esa cena. ¿Qué es lo primero que hace? Él asume en marzo y en junio, creo que fue, o mayo, junio, firma el megacanje. ¿Qué estaba diciéndoles a los empresarios? Vacíen, saquen la plata. Lo que les dijo fue, saquen la plata si ven que hay nuevos bonos. Y es lo que hicieron.
Sí, bueno, la información siempre es un valor muy, muy importante, más cuando se van a tomar decisiones de ese tipo. Y, ¿sabés, Débora, que vi una novela que protagonizaba Pablo Echarri, que estaba con Lito Cruz? La vi porque, bueno, la miraba mi pareja, yo tenía que mirarla, no soy adepto a las novelas, me gusta mucho mirar programas donde discuten, sí, debaten como nosotros. Pero en la novela era que había una sociedad de intereses que va en paralelo a lo que nosotros vemos, al orden establecido en nuestra sociedad, como que hay un grupo de gente importante, de dirigentes importantes, de lo que nosotros vemos en la superficie, que maneja sus intereses por detrás. Van ellos cuidándose entre ellos, dándose información calificada entre ellos para sostenerse en el lugar de privilegio que siempre tienen. Y con el correr del tiempo, la verdad que voy creyendo ese tipo de ficciones, lo voy creyendo, ya tengo casi 40, ya no me sorprende nada, y poco a poco lo que en un momento me parecía solamente argumento de una telenovela, digo, por algo llegó acá, de algún lado de la vida real sale casi todo lo de la ficción, y poco a poco, con lo que vemos día a día, me voy creyendo que sí, como los periodistas que veo que en los grupos mediáticos o los que están enfrentados al gobierno, ¿cómo es que no van más allá, no leen un poquito más? Hablamos de la fiscal que se iba de vacaciones, que yo escuchaba que decían, tiene derecho a irse de vacaciones. Yo te entiendo que tiene derecho a irse de vacaciones, pero ella es fiscal. La oportunidad de trabajar en lo que te gusta y tener en tus manos la resolución del caso más importante de la historia de un país y vos te tomás vacaciones, digo yo, por ahí si me dicen, Blackman, tenés que conducir el programa, va a ser el programa del país de radio como nunca tuvo. Y yo digo, no, ¿sabes qué? Tengo vacaciones. Por ahí las pospongo, porque es el más importante de la historia del país y voy a estar yo como protagonista y voy a quedar para siempre en la historia. Te tomás vacaciones, finalmente lo suspendió. Pero digo, este análisis de cómo es que te tomás vacaciones ante el desafío más grande de tu carrera profesional, para eso estudiaste, y vos decís, bueno, te tomás vacaciones. Ahora digo marcha atrás, pero esa pregunta no se la hacían los periodistas.
Claro, habría que preguntarse cómo llegó esta señora hace 40 años a tribunales, cómo obtuvo su puesto de fiscal y qué hizo durante 40 años. Porque si esta es la actitud que tiene ante semejante caso, no me quiero imaginar cuál es la actitud ante otros casos. Yo creo que hay una cosa, yo fui muy cautelosa al hablar de las medidas que iba tomando la fiscal, porque bueno, uno no sabe qué intereses puede haber detrás, qué es lo que está presionando, qué cosas ella está protegiendo o preservando como prueba. Entonces yo fui muy cautelosa hasta hace unos días, donde realmente ya no es posible sostener que esta fiscal pueda llegar a una investigación correcta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vos llegás, sos fiscal, hace 40 años que sos fiscal, llegás a un edificio donde hay un muerto. Olvídate que es Nisman, es un muerto. Tiene un balazo. ¿Qué es lo primero que haces? Primero quiero saber si los vecinos escucharon algo. Quiero saber si los vecinos vieron entrar o salir a alguien. Bueno, ella no lo hizo eso.
Queremos, o sea, digo, yo me imaginé que sí lo había hecho, que de oficio no lo tenés que hacer. No lo hizo.
No lo hizo. Tampoco se llevó ese mismo día, por ejemplo, tampoco secuestró las CPU de las cámaras de vigilancia. No lo hizo el mismo día, lo hizo unos días después. Entonces yo te pregunto, ¿cómo voy a confiar en alguien que hace 40 años que está en la justicia y tiene medidas? Por ejemplo, lo del auto. El auto de Nisman no era de Nisman. Bueno, lo primero que tenés que saber es quién es el dueño, qué vinculación tenía y por qué manejaba un auto que no era de él. Es una cuestión. A ver, yo para saber qué es lo que llevó a este hombre a estar muerto, ya sea que se haya suicidado, que lo hayan inducido o que lo hayan asesinado, yo necesito saber quién era Nisman, qué relaciones tenía, tanto afectivas como personales, como familiares. Tengo que saber quién es la víctima para poder saber qué es lo que lo lleva a estar muerto. Eso te lo dicen los investigadores, cualquier policial, cualquier cosa que más o menos uno con lógica puede deducir. Es decir, ¿quién es esta persona y por qué está muerta? Bueno, parece que a la fiscal no le importa quién es Nisman. Parece que no tuviera en cuenta eso. Ella investiga nada más a ver si por casualidad le viene una luz divina que le da algún indicio de qué pudo haber pasado. Y, bueno, también lo hacen los medios. Los medios están tratando de generar un Nisman impoluto, que está ahí en un pedestal, y no se hablan de sus relaciones con los agentes de seguridad, no sé, de inteligencia, no de seguridad. No se habla de la relación que tenía con los custodios, que los usaba como mandaderos. No se habla de la relación que tenía con su familia, no se habla de la relación de amistad que pudiera tener con Lago Marcino, que ahora nos enteramos que hizo un viaje con Lago Marcino donde se gastaron 90 mil pesos en Chile. De 90 mil pesos de la fiscalía, no de él.
Claro. Y no se sabe qué relación tenía con Estiuso. El otro día escuchaba, y hoy lo mencionaba en el programa, que hay un periodista de Clarín que tuvo que frenar el ímpetu mismo de Clarín. Lo pasan en los programas en 678, también lo vi, donde Mariana Fabiani por la tarde habla con Tato Young, y él, Tato, escribió un libro sobre la CIDE. Y entonces él no podía decir al aire que no había vinculación entre Estudioso y el fiscal, porque claro, él había escrito el libro. Y te cuento que ahora en Infobae la principal noticia es que el abogado, el destacado de esta hora, el abogado de Estudioso, se reúne con la fiscal Fein ahora mismo. Santiago Blanco Bermúdez se presentó en el lugar luego de que trascendiera que su defendido iba a ser citado por la justicia. No recibió nunca la convocatoria, porque no, su nombre estaba mal escrito.
Bueno, ¿vos sabés quién es Santiago Blanco Bermúdez?
No sé quién es Santiago Blanco Bermúdez, pero bueno, la fiscal escribió mal el nombre de Estiuso. ¿No te preocupás por saber que está bien escrito?
Es, claro, mínimamente debería poder escribirlo bien, pero bueno, está bien. Todos tenemos dudas de si es con doble S o con una sola S. De cualquier manera, creo que si yo soy el abogado de Estiuso y me viene una citación para Estiuso, por más que esté mal escrito, no sé, me parece que si el número de documento está bien, yo voy y le digo, che, mirá, se equivocaron acá, pero sí, mi defendido no va a poder venir por tal o cual cosa. Y lo que pasa es que cuando vos mirás quién es el fiscal, vas a entender un par de
cosas. ¿El abogado de Estiuso?
El abogado de Estiuso. El abogado de Estiuso era fiscal en la causa del copamiento a la tablada. Te estoy hablando del año 89.
Sí.
El fiscal Nisman, en ese momento, era el secretario del juez que investigó el copamiento a la tablada.
Son contemporáneos, diríamos.
No, no solamente son contemporáneos, trabajaron juntos. O por lo menos tenían... sí, trabajaron juntos. O sea, el fiscal, que era Santiago Blanco Bermúdez, actuaba con el juez Larrambedere. Y el secretario del juez era Nisman. Entonces, sí. Cuando vos ves eso, y ves que también está vinculado... en ese mismo lugar, ahí en Morón, en el juzgado este de Morón, de Larrambedere, más allá, aparte, quiero decirlo también, porque hay que decirlo, secretario de juzgado de Larrambedere, que encubrieron las torturas y desaparición de dos personas que estuvieron dentro de la tablada, que fueron sacados y hace poco aparecieron unas fotos, donde un periodista desde un techo vecino logró tomar las fotos donde se ven a estos dos desaparecidos, golpeados y hechos bolsa, subiéndolos a un Falcon, que eran conducidos por personal de civil. De eso nadie habla, nadie dice que él fue cómplice de ese encubrimiento. Nisman.
Débora, como siempre, muy jugosa la conversación. Te invito a que si tenías un cierre, algo que querés decir sí o sí en nuestra charla de cada jueves, este es el momento. Antes te cuento que, reemplazando la noticia que estaba destacada en Infobae recién, la del abogado de Estiuso reunido con la fiscal, el título que ahora ocupó el lugar principal en Infobae, el gobierno relevará a Estiuso de guardar los secretos de inteligencia desde 1972 a la fecha. El secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, señaló que el ex espía ya no pertenece a la ex CIDE y confirmó que la jefa de Estado autorizó que declare sin reservas, que cuente todo, reclamó Oscar Parrilli en una conferencia que dio donde comunicaron esto que es la última jugada, diríamos, en el caso Nisman.
Sí, perfecto, me parece muy bien que lo releven del secreto para que pueda contar, si acaso quiere hacerlo, porque ojo que contar ciertas cosas puede ser incriminarse en algunos delitos, pero me parece muy bien que se acaben, que destapen todo lo que haya que destapar. Basta de esta hipocresía de tener gente que dice, no, yo me escudo, yo no puedo hablar porque no sé qué, porque fui agente. No, la verdad que no me importa si fuiste agente, si vos tenés algo que ver con un delito, yo quiero que vengas y lo declares. Quiero saber qué hacía Estiuso metido en la causa AMIA desde que se inició. Porque Estiuso, cuando vos empezás a mirar los diferentes links de las noticias de esa época, vos te encontrás con que Estiuso, por ejemplo, defendía la pista siria. Y de repente dejó de estar la pista siria. Y de repente pasamos a la pista iraní. Y los culpables son los iraníes. Y al mismo tiempo está Nisman jugando el encubrimiento. Pero él era parte de ese encubrimiento porque era fiscal junto a Barbaccia y Mullen, con el juez Galeano. Entonces yo no entiendo más nada, porque me están queriendo, me están haciendo un mareo de gente que permanentemente estuvo en esta causa y nadie sabe qué pasó con esa causa, nadie sabe qué se investigó. Entonces, bueno, tal vez sea un buen momento para que ahora sepamos realmente qué pasó con la causa AMIA. Más allá de que, obviamente, y por una cuestión de lógica, hay que ver qué pasó con el fiscal Nisman. Necesitamos saber qué pasó con el fiscal Nisman, si se suicidó, si lo mataron, si hay agentes de agencias extranjeras. Bueno, necesitamos saberlo.
Claro, y en ese tono de necesitamos saber qué pasó, también hay que leer lo que te dicen, lo que yo creo de manera personal, lo que te dicen los medios antagónicos al gobierno, donde yo leo que ellos dicen, necesitamos saber qué le pasó al fiscal Nisman, pero no investigan qué le pasó al fiscal Nisman, sino que se preocupan porque el escándalo quede en ese estado de situación de sospecha de siempre, dejando de lado las certezas para que, creo yo, se llegue a un nivel de ya no poder descubrir qué pasó de verdad, para que la sospecha quede siempre como una sospecha y siempre se llegue a descubrir lo que pasó realmente, quede la posibilidad siempre de negar y decir, no, esto lo arregló el gobierno por tal o cual cosa, o sea, siempre seguir con la misma postura y dejar la puertita abierta para la sospecha para con el gobierno, porque ese es el juego de ellos, me parece a mí. Instalar el tema, instalar la sospecha y no querer ir más allá de dejar instalada la sospecha. No querer ir más allá a resolverlo, creo que no lo quieren resolver.
No, esa es la parte. Y te das cuenta cuando ves la prensa internacional cómo actúa al respecto. Cuando vos ves, por ejemplo, a Mia Farrow, una actriz norteamericana, opinando de que la presidenta mandó matar a Nisman. ¿Pero de dónde saca esta mujer esto?
Y bueno, por ahí leyó el New York Times o el Washington Post. Exacto. Que van por ese lado.
Exacto, o sea, vos ves una tendencia en los medios internacionales, Diario El País, los medios, bueno, no nos olvidemos que Clarín, que con su subsidiaria La Nación, tiene 8 diarios en Estados Unidos. Mira vos. O sea, nosotros nos quejamos de Clarín, los 350 medios acá, pero también tienen allá. Entonces ellos te instalan la noticia, ellos instalan ellos instalan la sospecha a nivel mundial y después la prensa bate el parche.
La prensa,
entonces vos nunca vas a saber qué pasó.
Claro, y la prensa bate el parche, y hoy hablábamos que no es la prensa, sino que es la prensa que tienen sectores que siempre han estado con el poder en la mano, el lugar de privilegio que siempre tuvieron. Ayer,
la prensa es el poder, es el instrumento
de los que tienen el poder, ¿no?
Claro, son los hilos de los titiriteros.
Y yo pensaba, porque a veces maldigo y digo, por ahí viendo a uno que anda de a pie como yo, defendiendo los intereses del multimedio, y hay una frase de esta generación que es, todo está en los Simpsons. Y yo ayer veía a los Simpsons, March quiere que reglamenten en la ciudad una ley a favor de la familia, nadie le hace caso, nadie firma, no le escuchan, hasta que Mr. Burns, que está como volado, como siempre, por sus medicaciones para poder vivir muchos años, va y firma. Entonces, cuando firma la petición de March, ahí los demás pobladores se dan vuelta y Lenny, uno de los personajes, dice, ¡firmó Mr. Burns! Los ricos siempre quieren lo mejor para todos, ¡firmemos! Y entonces, sí, firma con esa frase y yo me reía solo de ese pensamiento, ¿no? Que los ricos siempre quieren lo mejor para todos. Los ricos están en un sector de poder y de privilegio para minorías y quieren permanecer en ese lugar. Así que, obvio, no sé si quieren lo mejor para todo el tiempo.
No, pero eso es no algo... quiere lo mejor para ellos.
Claro, pero digo,
están está en 1% ahí. En 1% de la población que tiene el 50% del PBI mundial. Claro. ¿Por qué te van a dejar algo a vos?
Claro, ¿qué pasa que un día les quieren ser más bueno que las? Y bueno, Débora, se me termina el programa y bueno, te agradezco como siempre este lujo que nos damos en Comodoro Rivadavia de poder charlar contigo, como siempre digo, con los mismos elementos que cualquiera, pero por ahí con una vocación de querer ir más allá, de querer ver. Así que te agradezco este ejercicio que hacemos todos los jueves.
Bueno, muchas gracias a vos y gracias por la oportunidad. Y disculpad si hoy estaba un poco exaltada, pero realmente estoy enojada.
No, como productor de radio te digo que es buenísimo. Te prefiero así entonces. Exaltate los jueves. Te mando un beso y gracias, y hasta la semana que viene. Te sigo leyendo en @ Mavaires en Twitter, y recordame el blog.
Es mavaires.blogspot.com.ar.
Gracias, hasta la semana que viene.
Gracias.
Que tengas buenas tardes. Chao, un beso.
Hasta luego. We'll